buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos un día más a Radioactiva, el programa del Centro Integrado de Atención Social Padre Rubinos.
Me llaman el descanso porque en invierno uso chancla.
Todos los miércoles tenéis una cita aquí en la Radio Comunitaria de A Coruña en la 103.4. También podéis hacerlo a través de la página web www.cuacfm.org. Tras el parón de la semana pasada, hoy, inaugurando el mes de febrero, regresamos con mucha fuerza.
De la plaza cuando termina de llover los días.
Y es que tenemos muchas personas que después de tiempo insistiendo por fin se atreven a enfrentarse a los micros de Quack FM. Sin más, os voy a contar qué vais a escuchar durante esta hora que nos queda por delante. Para no perder las buenas costumbres, Fabián Rama será el que dé el pistoletazo de salida con una reflexión, como prometió en el anterior programa, sobre las redes sociales. Como ya viene siendo habitual, el siguiente que cogerá el testigo será un Nobel en las ondas, Óscar Balseiro, que será el que nos traiga una reflexión sobre el ámbito social. En los deportes, una voz que ya participó con nosotros en esta temporada vuelve para contarnos la actualidad deportiva. Él es Antonio Cuevas.
Quiero 40 pavos para dormirme y en una cama no quiero amores.
Y todos por igual, hoy cambia de tónica y vuelve a sus orígenes, las entrevistas a otras personas usuarias. El encargado de llevarla será Roberto Cuevas, también nuevo en los micros. Por su parte, Joana González sigue saltando de sección en sección. Hoy toca Espacio Musical, donde nos hará un repaso por la carrera de uno de sus cantantes favoritos. Y ya para finalizar, otro que no se cierra ninguna sección es David Zagrelo. Hoy estrena en esta temporada, si no me equivoco, Luces, Cámara y Acción, el espacio dedicado al séptimo arte de Radioactiva. Este programa está realizado por personas del refugio que se encuentran aquí y nos acompañan con sus voces. En la parte técnica, a los mandos, está Rocío Martínez y Jackie López, y yo soy Clara de Vega. ¡Empezamos! Pues aquí estamos una tarde más, una tarde el 1 de febrero de 2023, de este nuevo año, para amenizaros pues esta hora que nos queda por delante. Y como ya es habitual, al principio del programa tenemos que presentar, es el turno de que hablen nuestras las personas que nos van a acompañar durante esta hora. Empezamos, como siempre, por el fondo. Antonio Cuevas, bienvenido a Quack FM, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acogerme de nuevo entre vosotros y esperamos que salga todo bien.
Claro que sí, un placer. A su lado, otro Cuevas, en este caso es Roberto. Roberto Cuevas, que se animó por fin a venir aquí a las ondas de Radioactiva. Muy buenas tardes, Roberto.
Buenas tardes, gracias por darme la oportunidad de venir aquí a poder expresarme y a contar experiencias y compartirlas con todos vosotros.
Muy bien, lo escucharemos a mediados del programa, más o menos. A mi otro lado, otra persona nueva, Óscar Balseiro, que se atreve a venir hoy a los estudios de José Couso de Quack FM. Muy buenas tardes, Óscar.
Buenas tardes, encantado de estar aquí.
Y seguimos ahora sí con un veterano, Fabián Rama, ya no necesita presentación. Muy buenas tardes, Fabián.
Muy buenas tardes, Coruña.
Y ahora, estas son las personas que están en los estudios de José Couso. Ahora toca presentar a los que están en la pecera, en la zona de control. Empezamos con Joana González. Muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, bienvenidos a todos.
Y bueno, que ya como dije, pues hoy se atreve con otra sección. Y otro que también se atreve con otra sección y que va pululando de sección en sección es David Zagrelo. Muy buenas tardes, David.
Buenas tardes a todos nuestros activos oyentes.
Pues aquí están presentados el equipo A de este Radioactiva número 7. Pues vamos a dar inicio ya a este séptimo programa de esta octava temporada y lo haremos, como dijimos, con Fabián Rama, que nos va a hablar sobre las redes sociales y su peligro, sobre todo en la gente más joven. Lo escuchamos, Fabián Rama.
Por una situación de dos que ni siquiera queríamos, nos dejamos llevar por la velocidad de la presión social que nos ahogó en un mar y sin saber nada.
Buenas tardes, queridos oyentes, muchas gracias por estar ahí una tarde más. Mi nombre es Fabián y esta tarde vamos a hablar, pues, del mal uso de las redes sociales.
Huyendo del mal, en un amor de red social, ya no me toca, solo me da like. ¿Qué pasó con nuestra historia justo ahora? Duró 24 horas.
Hace dos semanas hablábamos de que las redes sociales son a menudo emisoras de odio e intolerancia. Hoy vamos a hablar de otros aspectos negativos del mal uso de las redes sociales. Muchos usuarios, sobre todo jóvenes y cada vez con más frecuencia también niños, utilizan las redes sociales como medio para socializar, acumulando amigos virtuales y desconectando de las amistades reales e incluso de la familia, lo que los lleva al aislamiento, el individualismo y, lo que es más grave, el alejamiento de la realidad.
Voy a vestir de verdad y a decirte que nada vale más que una palabra con amor y honestidad, que un beso se siente mejor sin un WhatsApp.
A esto se añade además la ansiedad que llega a provocarles la necesidad de ser valorados y acumular más seguidores y likes que los demás. Para lograrlo, llegan a publicar todo lo que hacen, comportándose como auténticos exhibicionistas, perdón, y sin tener en cuenta que del otro lado pueden haber enemigos que utilizarán su imagen con fines poco éticos o incluso ilegales, con casos de acoso y chantaje.
Solo me dan like. ¿Y qué pasó con esta historia justo ahora? Duró 24 horas. Yo quiero que dure más.
Pero es que además puede tener consecuencias a la hora de conseguir un puesto de trabajo, porque las empresas, además de acceder a nuestro currículum, pueden acceder a lo que publicamos en las redes y no aceptarnos por la imagen que hemos transmitido de nosotros mismos. Y es bastante incomprensible que haya gente que se atreva incluso a divulgar imágenes suyas cometiendo delitos, que serán rastreadas por la policía y servirán como prueba en un juzgado. Nos equivocamos al pensar que no pasa nada si publicamos esas imágenes, o imágenes íntimas, semidesnudos o en ropa interior. ¿Nos atreveríamos a exponernos así públicamente en la calle? ¿Por qué lo hacemos en las redes sociales ante miles de personas? Hay psiquiatras y psicólogos que dicen que este exhibicionismo, perdón, digital, se relaciona con el complejo de Heróstrato, que tiene que ver con la necesidad de distinguirse, sobresalir y llamar la atención de los demás.
Tiempo invertido y perdido por una situación de dos que ni siquiera queríamos, nos dejamos.
En la página web historianationalgeographic.com se explica que Heróstrato era un pastor de Éfeso que quería salir del anonimato y que su nombre pasara a la historia. Así que incendió el templo de la diosa Artemisa, pero le salió el tiro por la culata, porque fue condenada a muerte por lo que hizo y se prohibió que se pronunciara su nombre bajo pena de muerte.
¿Qué pasó con nuestra historia justo ahora? juro 24 horas. Yo quiero que dure más.
Evidentemente, nadie va a condenar a muerte a los que se exhiben en las redes, aunque es verdad que algunos se condenan a muerte a sí mismos por hacerse un selfie arriesgado para conseguir más likes. Pero los muchos casos de acoso, chantaje, burlas, insultos, etc., se suma la insatisfacción y frustración al sentir que no se está a la altura de esa cara feliz y perfecta de las vidas de los demás, sin darnos cuenta de que lo que vemos en las redes es demasiado a menudo, es una gran mentira que nos impide apreciar lo que somos de verdad.
Hoy me voy a vestir de verdad y a decirte que nada vale más que una palabra con amor y honestidad, que un beso se siente mejor.
Espero que les haya gustado, muy buenas tardes y repito, gracias por estar ahí una tarde más, escuchándonos.
Somos humanos, es verdad, siempre podemos fracasar y regresar, porque somos hijos de Dios y merecemos mejorar.
Gran reflexión, como siempre, Fabián. Prometiste que ibas a ahondar un poquito más en este tema de las redes sociales y aquí lo tenemos. Y sí que, desgraciadamente, pues ahora es eso, la moda, ¿no? De exhibir absolutamente todo lo que hacemos, hasta, con perdón, ir al baño, ¿no? Es algo que no tiene mucho sentido. Parece que cuanto más enseña, más feliz eres. Y luego, al final, pues si rascas un poquito, las personas que más se exhiben, más enseñan, es porque hay una carencia muy grandes en sus vidas, ¿no? Pero bueno, nada, muy buena esa reflexión, esa crítica que acabas de hacer. Y nada, no sé si tienes algo preparado para la semana que viene o a ver con qué nos sorprendes.
Yo, pues puedo hacer, ya sabes, me gusta espacio musical, me gusta, y las reflexiones me encantan también, ¿no?
Bueno, pues ya se verá.
Estoy abierto.
Muy bien, vale, pues ya se verá entonces el lunes a ver con qué nos sorprendes la semana que viene. Y bueno, pues dejamos a Fabián y nos vamos con Óscar Balseiro, una persona nueva que viene hoy para enfrentarse a los micros de Radioactiva. Y lo va a hacer también con otra reflexión, pero esta vez para hablar un poco de la importancia de la labor social, y de lo poco visibilizada que está actualmente. Pero mejor os lo va a contar él. Os dejo con Óscar Balseiro.
Instrumentalización política de la sanidad, pero no de lo social. Las políticas sanitarias han estado, en mi opinión, instrumentalizadas hasta la saciedad. Han sido prioridad para muchos políticos, llenando primeras páginas en los principales medios de comunicación. Uno de los casos más claros que encontramos es en el COVID. Este virus ha colapsado tanto física como mentalmente a los profesionales y hemos llegado a empatizar con ese gremio, casi en el conjunto entero de la sociedad. Hemos intentado comprender el código deontológico sanitario, el que no resulte estéril intentar salvar la vida del prójimo y sus allegados, de hacer entender lo imposible o inhumano de la muerte entre nuestros congéneres, de la muerte pisando los talones, algo casi hitchconiano, pero tristemente real, con muchos finales caóticos y dolidos. Pero, ¿y lo social? Son muchas las políticas sociales que se esconden en muchos de los pequeños pasos que se dan cada día sin tropezar. Pasos con precaución, con mucha dedicación y diría que hasta con cariño. Decenas de personas humildes, sinceras de profesión, sociales. Son esas pequeñas piezas que, a mi juicio, engrasan muchos portales y muchos ascensores del edificio de la vida, sin recursos económicos, y que a la vez nos llenan y alejan cada día del riesgo de una exclusión social. Eso es decir mucho en el año y siglo que pisamos, y recién adentrados en 2023. ¿Cómo de ingenuo sería esto si lo dijese desde fuera? Mi mamá trabaja en un albergue, mi amigo es vigilante de seguridad en un albergue, la mejor amiga de mi mujer es educadora, trabajadora, limpiadora. Todas estas piezas generan tal axioma con la gente que estamos dentro que se produce un quid pro quo, casi necesario, incluso se me antoja que justo. El beneficio es mutuo, tanto para nosotros, que agradecemos este acto altruista y social, como para los propios trabajadores. Personas que no podré olvidar por la experiencia profesional que soportan y aportan, y por las necesidades de la propia sociedad y desde las propias instituciones de poner esta labor. No solo se centran en el ámbito sanitario, sino que abordan todas las demandas del día a día. No es exclusivo de este albergue digno llamado Padre Rubinos, sino que existen más asociaciones que hacen esta labor cotidianamente. Todas ellas hacen esos pequeños esfuerzos y todos esos magníficos sembradores de futuros, sembradores de esperanzas, que enlazan con la sociedad y sirven de nexo a otros muchos lugares similares que se expanden por todas nuestras ciudades. De ahí ese gran valor de lo social. Desde dentro, si se me permite este enfoque, que carece de peloteo ni caciquismos, quiero mi vida educadores, trabajadores e integradores sociales, vigilantes de seguridad, bedeles, personas de limpieza que todos estos hogares sociales mantienen. Os necesitamos. No solo para calmar mi alma y la de mis compañeros, sino la de la propia sociedad. Más política social, más vida social, más diálogo social. Créame, si he aprendido algo es que mi casilla Hacienda, si existiese esa casilla, sería una X gigante en la casilla azul templanza de política social y verdadera.
¡Qué maravilla, Óscar! ¡Qué maravilla de texto! Wow, ¡qué maravilla de interpretación, de lectura! O sea, me quedaría escuchándote encandilada horas. ¡Qué bonito! O sea, qué manera de expresar lo que escribiste, ¿no? O sea, porque una cosa es escribir y otra cosa es decirlo como lo dijiste, con ese sentimiento, con esa... Vamos, me quito el sombrero. Gran estreno en las ondas. Espero que no sea la primera vez la última vez que vengas, sino no, que nos amenices, pues más con eso, con otros textos y con otras reflexiones. Muchísimas gracias, Óscar, de verdad.
A vosotros.
Y nosotros continuamos ahora. Rápidamente, porque ya veis que tenemos muchísimo contenido y muchísimas intervenciones. Y ahora es el turno de los deportes con Antonio Cuevas.
Hola, muy buenas tardes de nuevo. Aquí estoy con vosotros. Y nada, vamos a hablar de nuevo de deportes. Y cómo no, en esta sección hoy vamos a hablar de tenis. Y cómo no, de ese nuevo número uno en la ATP, que es nada más y nada menos que Novak Djokovic. Bueno, y como decíamos al principio, Novak Djokovic pues ha hecho historia, no solo igualando a nuestro gran Rafa Nadal, nuestro número uno español, como no, pero también ha hecho historia al relevar de ese puesto tan fantástico en la ATP como es a Alcaraz, a nuestro joven tenista español. Novak Djokovic, más conocido como Nole, ha protagonizado este fin de semana pasado la gran final del Open de Australia, ganándolo a otro jugador bastante importante como es Tsitsipas. Y ahora, cambiando de tema. Vamos a hablar de, cómo no, la Copa del Rey de este año. ¿Ha sido algo caprichoso este sorteo de la Copa del Rey? Tan caprichoso como ha hecho que se vuelvan a enfrentar Fútbol Club Barcelona y Real Madrid. Otra de las gran sorpresas de estas semifinales es el Osasuna, que se enfrentará al Athletic. Y como no va a ser así tan sencilla la cosa, comentaros que el Osasuna se enfrentará al Athletic. Será su cuarta final consecutiva a estos dos equipos que se vean las caras. Mientras tanto, el Real Madrid y el FC Barcelona se enfrentarán en la otra semifinal. ¿Qué pasa ahora? Que después de esa semifinal quedan tres partidos. Uno de ellos cuadrará sobre finales de este mes. De esos tres partidos son clásicos: Barcelona, Real Madrid. Y para que sepáis cómo va a quedar encuadrado estas semifinales, pues os lo comento ahora mismo. Los partidos serán en el campo del Sadar y el otro será en el Santiago Bernabéu. Esto será la primera vez que los vizcaínos y navarros se enfrenten, mientras que el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid se enfrentaron en el 2019 en la misma competición, con el resultado de, ¿cuál es? Nada más y nada menos que el Club Azulgrana se hizo con la Copa del Rey. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la sección de deportes de este programa y espero veros muy pronto. No pienso tardar tanto como la primera vez que vine. Un saludo y gracias por escuchar Quack FM.
Gracias a ti, Antonio, es un placer escucharte, pareces un locutor profesional porque es una maravilla cómo locutas y nada, pues agradecerte siempre tu dedicación y esperemos que cumplas tu promesa y que no tardemos tanto en volver a escucharte. Y que como un culé como tú, pues ya se vio una declaración de intenciones, ¿no? Esperemos que gane el Fútbol Club Barcelona esta Copa del Rey.
Bueno, solamente decirte que ya hemos sido campeones de invierno este año. Con eso, ahí lo dejas.
Bueno, pues un placer como siempre escucharte, por tu sentido de humor. Muchas gracias, Antonio, y te esperamos.
A ti, Clara. We'll be right back.
Pues ya estamos aquí de vuelta en el programa en Radioactiva, el programa del Centro Social Padre Rubinos, cuando son las 6 y 25 minutos. Estamos en directo en Cuac FM, la radio comunitaria de A Coruña. A continuación, toca Todos por Igual, una entrevista que, bueno, creo que va a ser muy, muy especial. Es una persona que ya había estado hace unos programas hablando de su experiencia como marinero, pero hoy tiene el tiempo para poder explayarse y creo que va a ser muy interesante las cosas que nos cuente sobre este gran oficio. Recordad que estamos en directo, como decía, pero podéis escucharnos una vez finalice el programa en el podcast en la página web www.cuacfm.org. Sin más, os voy a dejar ya con ellos, con Roberto Cuevas, que va a ser el encargado de hacerle la entrevista a este marinero. Os dejo con ellos. You dress so fine, through the bumps of dime and you climb. And then you.
Buenas tardes a todos y a todas, me llamo Roberto. Hoy por igual voy a hacer una entrevista a un compañero, espero que sea de vuestro agrado. Él es Manuel Barbeito. Buenas tardes, Manuel. Quería centrar esta entrevista en unas preguntas bastante sencillas de tu oficio. ¿En qué has trabajado durante toda tu vida, Manuel?
Hola, buenas tardes. He sido marinero casi toda mi vida y he trabajado en varios barcos.
Bueno, si te parece, vamos a centrarnos en tu trabajo como marinero. ¿Y cuántos años estuviste embarcado?
Sobre unos 25 o 30.
¿Qué tipo de pesca has realizado en esta larga trayectoria?
Me he dedicado más bien solo al anzuelo, a la pesca con anzuelo. Merluza, congrio, pez espada, bonito, etc.
¿Cuál te parece más dura o más peligrosa de todas estas experiencias?
La más peligrosa es ir a Gran Sol. Para mí, vaya, fue...
Y la más dura también.
Y la más dura porque se pasa más tiempo sin dormir y se coge muchos temporales.
Bueno, es un tema que tocaremos luego, sí. La estancia de cuánto duermes y todo eso. Pero bueno, tú dices que ha sido la más dura, ¿no? La experiencia. En el Gran Sol.
En el Gran Sol, sí.
Y os tirabas mucho tiempo allí navegando.
Sin
tocar
días,
tierra.
26 días, 25, 27, depende. Uh-huh.
¿Qué trabajo específico hacías?
Pues yo era el que pinchaba las sardinas en el anzuelo y las tiraba al mar según iba el barco andando. Para ponerle los cebos, le pinchaba la sardina al anzuelo.
¿Qué tipo hablas de palangre?
Sí, sí, hablamos de palangre.
Porque te entiendo un poquitín, entro en empatía, porque bueno, es un trabajo que también he realizado yo y bueno, por eso coincidimos en muchas cosas. También te quería decir, ¿cuánto tiempo seguido estuviste embarcado? ¿Cuánto tiempo has seguido? Lo máximo que has estado embarcado.
Lo máximo que has estado embarcado,
sí,
5 años.
Estancia.
En una marea.
Un mes.
Sí, un mes entero. De Vigo a Vigo, salir de Vigo y volver hasta dentro de un mes.
¿En cuántos tipos de embarcaciones has estado?
Pues en varios, ya te digo. Embarcaciones boniteras, en barcos espaderos.
Ah, boniteras te refieres al cerco, ¿no?
No,
bueno,
con
varas. Explicar, con varas. ¿Puedes explicar un poco ese tipo de pesca para que nos entiendan los oyentes?
Es un barco que lleva dos varas grandes y lleva cebos arrastrando a flor de agua. Y cuando pasa por encima del banco de los atunes o de los bonitos, pues...
¿Qué utilizabais? ¿Pulpos de goma?
Pulpitos de goma y bueno. Cebos hechos a manos de poma de maíz y... Varios plastiquitos de colores,
sí, raspados. La diferencia del cerco, que como tú sabes, el cerco se cerca con las redes,
se va
cerrando la bolsa de abajo, y entonces se van enterando ahí y se coge el atún y todo este tipo de cosas. Bueno, pero el caso tuyo era al pincho.
Al pincho, sí.
Al pincho, como se denomina este
con
tipo
varas,
de pesca.
Se llama.
Dinos los pros y los contras de ellas. De las embarcaciones que has estado, los pros y los contras de los tipos de embarcaciones.
Bueno, algunas embarcaciones no tenían ni aseo para ir al servicio.
¿Y dónde orinabais?
Pues por la borda.
Joder.
Y otras sí, tenían duchas, tenían unas buenas cocinas, tenían una sala para pa sentarse y estar descansando cuando podía.
¿Te coincidió con... bueno, esto es tipo de anécdota, ¿te coincidió con un buen cocinero?
Sí, sí.
Porque sabes que es importante.
Por lo general suelen ser buenos cocineros porque si no, no aguantan tiempo.
Claro, porque hay gente que se dedica a hacer solamente pescado o hay una dieta variada. ¿Tu caso cuál era?
No, mi caso, yo con los que he dado han sido todos bastante buenos y han dado bien de comer.
¿En cuánta tripulación de media trabajabas? ¿Con cuánta tripulación de media más o menos?
Sobre 12 hombres, 10. Depende del tipo de barco que fuera. Todo va en relación al tamaño del barco.
Sí, repartías el trabajo, ¿no?
Sí, claro. Unos hacían unas cosas.
Sí, tú has dicho, nos has explicado. Bueno, ¿cuál era, cómo era más fácil trabajar? ¿Con mucha o con poca gente?
Bueno, con mucha gente siempre tienes más motivo para roces o discusiones, pero...
Claro, pero también tendrás sus ventajas y sus desventajas.
Tiene sus ventajas.
De ser muchos o pocos.
Porque tiene sus ventajas, porque así cada uno hace su función.
Claro, pero si es pocos, repartes más, que si son muchos,
claro,
que tienes que repartir menos, porque claro, donde se miran las jornadas. Claro. Porque como tú y yo sabemos, se cobra la semana muchas veces.
Sí.
Se cobra la semana, bueno, en el caso tuyo de que te ibas a Gran Sol es diferente. Bueno, ¿has trabajado en otros oficios?
Sí, he trabajado en juntas de dilatación, poniendo juntas de dilatación en las carreteras, en los puentes. He trabajado de expendedor de carburante en la gasolinera.
Cuéntanos cómo es un día embarcado, Manuel, desde que te levantas.
Desde que te levantas,
sí. Por ejemplo, ¿qué cosas haces? ¿Cómo es tu día en la mar?
¿Cómo te levantas? Sí. Cuando te levantas, si tienes suerte y fuiste a la cama. Si no, ya no te levantas.
Bueno, eso es otro tema, de las horas que dormías. Porque yo sé que es duro y se duerme muy pocas horas, ¿verdad?
Ya vas todo.
Es duro y se duerme muy pocas horas.
Claro, muy poquitas horas se duermen, o ninguna. Sí. Hay días que enganchas un día con otro.
Toca la campana y para arriba.
Sí, para arriba, sí. Todo el mundo a funcionar a 100%.
Pero cuéntanos, perdón, cuéntanos un día a día que estabas ahí comentando. Cuéntanos un día a día, ¿cómo se hace desde que te levantas?
Levantarse, tomar un poco de café con leche o tal y ya empezar.
¿Ya empezabas a encarnar, a tirar anzuelos?
No, eso era el día anterior. Pero ya una vez que estaba el aparejo echado, nos levantábamos y
claro, tocaba recoger.
Y empezabas por la mañana, cuando rompía el día, y echabas mano a la boya y tirabas de la cuerda para arriba. Y
bueno, yo otra anécdota que te quería decir. Según eso, según ibas recogiendo el palangre, tú sabías más o menos, porque según la pesca que subirías, sabías más o menos, decías, bueno, este mes va a ir bien de esta manera, esta semana voy a ganar tanto, ¿verdad? Que echarías tus cuentas, tú más o menos,
claro,
según todo, el pescado que veías que subía a bordo.
Todo va entre la cantidad de pescado que recojas y el precio que lleve en la lonja.
De todos los trabajos que has desempeñado a lo largo de tu vida, ¿con cuál te quedas?
Con el de marinero.
Ah, sí, sí. Bueno,
es el que más me ha gustado, el que más distraído he estado y es el que tuve más afición por él.
¿Cuándo has dejado ¿has sufrido alguna situación límite dentro del barco?
Sí.
¿Alguna situación límite de la que recuerdes y nos puedas contar aquí delante de toda la gente?
Sí, una vez que me clavé un anzuelo en la mano, echando el aparejo al mar, clavé el anzuelo en la mano. Y como no fui capaz de desclavarlo, tuve que tirarme al mar.
Es que claro, habría que contar a los oyentes que es una maquinilla que no para. Entonces va tirando todo el rato anzuelos y si tú te enganchas, te puedes ir a la mar con ello, con el aparato.
Claro, fue lo que me pasó.
Sí, podías contar un poco eso. Es una maquinilla, bueno, lo que tú sabes.
Tuve que tirarme al mar porque no di desenganchado el anzuelo y tuvo que parar el barco y dar marcha atrás y recogerme entre los compañeros del mar. Y ya después tuvieron que cortar el anzuelo para sacarme.
Vale, tuviste suerte y rapidez.
Estaba tan clavado.
Bueno, siguiendo un poco el hilo, ¿qué es lo que mejor destacarías de este oficio? ¿Qué es lo que mejor destacarías de este oficio?
Pues hace años se ganaba bastante dinero, se ganaba mucho dinero. Hoy por hoy no se gana tanto, pero
bueno, hace años se ganaba. Es muy esclava además, ¿no?
Sí, es uno de los trabajos más esclavos que conozco, junto con la minería y...
¿Lo echas de menos?
Sí, un poco sí, porque aún no soy tan mayor como para retirarme, bueno. Pero aún me gustaría volver a hacer alguna campaña por ahí de...
Bueno. Quería darte la despedida en este caso, darte las gracias por compartir esta experiencia tan dura, la que nos ha hecho aprender tantas cosas a los oyentes. Creo que tú hayas aprendido con nosotros, como nosotros contigo. Sí, claro. Yo estoy muy a gusto y creo que bueno, has contestado bastante claramente sobre este tema. Y bueno, quería decirte si algún día te vamos a volver a ver, si nos puedes contar alguna otra experiencia, te volveremos a ver por aquí.
Puede ser, nunca se puede decir que no.
Bueno, pues darte las gracias y darte la enhorabuena por este trabajo tan duro.
Gracias a ti también.
Antes de despedirnos, bueno, darte las gracias a ti primero, Roberto, por esta magnífica entrevista, por haberte atrevido a venir por fin a la radio, porque fue llevo desde que te conozco casi un año estando detrás de 20-20-20 y por fin te has animado a venir y no sabes de lo que me alegro. Y a ti, Manuel, comentarte, bueno, tengo que hacer la pregunta obligada a todas las personas que venís de Padre Rubinos, ya sean trabajadores, trabajadoras o voluntarios, o sea, voluntariado, alumnado de prácticas o usuarios, como en este caso tú, ¿no? Y es que, ¿cómo definirías en una palabra qué es Padre Rubinos?
Pues Padre Rubinos, en una palabra...
O en una frase te dejo, venga.
Es una gran ayuda para mucha gente en el aspecto de que nos tratan con cariño y nos respetan y al mismo tiempo pues, nos dan un servicio que en otro lado no tenemos. Nos dan ropa, nos dan de comer, nos dan alojamiento para descansar y bueno, muchas más cosas que nos dan, consejos y ayudas de varias para arreglar papeles y para...
Menos mal que te dejé una frase, una palabra. Muchas, nada, bueno, así resumiste un poquito, ¿no?, la labor de Padre Rubinos. Muchas gracias por haber venido aquí, por haberte prestado a hacer la entrevista. Y nada, como dijo Robert, esperemos que vuelvas por aquí y nos sigas contando, pues eso, experiencias que tendrás dabondo de tu época de marinero. Muchas gracias, Manuel.
Gracias a vosotros.
Y nosotros ahora seguimos rápidamente porque ya estamos un poquito mal de tiempo. Os dejo con Joana González, que nos va a hablar sobre su artista favorito, un artista muy versátil que ha vivido muchas épocas, muchos estilos muchos estilos musicales dentro de su género. Así que nada, lo escuchamos de manos de Joana González en Espacio Musical.
Hola a todos y a todas, mi nombre es Joana González y estoy aquí hoy en Espacio Musical que os voy a hablar de un artista para mí, mi cantante favorito. A continuación vamos a resumir su amplia carrera musical.
Y todos corriendo detrás de aquel pobre diablo, tan solo hace visible su ansiedad. Y tras la muchedumbre se oye un comentario que junto al olor de aquel chicle me hizo recordar que hoy el cartero me ha dicho que no hay careta para mí.
Su nombre artístico es Melendi, pero él se llama Ramón Melendi Espina, es asturiano, nació en Oviedo el 21 de enero de 1979. Es cantautor y compositor de música. Entre sus estilos destacan el rock, las baladas y la rumba.
Y tras varias deliberaciones, y dándole muchas vueltas...
Saltó a la fama en 2001 con Sin Noticias de Lalda, perdón. De dicho álbum se sacaron varios singles: Sin Noticias de Holanda, El Informe del Forense y Vuelvo a traficar, entre otros. Esta última la vamos a escuchar a continuación.
Y
herencia que los maderos le han regalado. Y tras la muchedumbre se oye un comentario que junto al olor de aquel chigre me hizo recordar. Y hoy el cartero me ha dicho que no hay carta para mí, poniéndome en entredicho que la fuera a recibir. Porque la carta de Holanda entra muy mal en el país, huele demasiado a planta, y hay mucho vicio aquí, y hay mucho vicio aquí.
Estamos escuchando Sin Noticias de Holanda. En 2005 lanza su segundo disco titulado Que el cielo es presentado. En 2006 lanza su tercer disco, Mientras no cueste trabajo. En los dos primeros discos la música era más rumbera. En el tercer disco, sin embargo, se cortó las rastas, pero aún seguía haciendo rumba. A continuación escucharemos otro de sus éxitos. Presentamos Novia la fuga.
Vuelve ahora la locura, lo que antes era un si quiero, lo está matando la duda. Y en el altar vuelve a latir el corazón, pero no sabe si es amor o soledad. Y la verdad, que cuanto más tiempo pasaba, menos tiempo le quedaba para acabar. Y escapó desnuda, tirando el vestido a la calva del cura, y escapó del hombre. Lloraban, los padres reían, porque fue la más bella novia la fuga jamás concebida. Prefirió ella amaneceres a cualquier luna sin mieles, pues tan solo una semana no vale la pena una vida amargada. ¿Qué hacemos ahora?, dijo el suegro, si ya he pagado el banquete. Quita de mi vista, coquete, más vale mi niña que unos canapés. Tiene el altar, vuelve a latir el corazón, pero si es amor o soledad. Y la verdad, que cuanto más tiempo pasaba, menos tiempo le quedaba para escapar. Y escapó desnuda, tirando el vestido a la calva del cura, y escapó del hombre que había hecho de ella una mujer sin nombre.
En 2010 lanza Volvamos a empezar. Se ve que le marca un antes y un después. Esta vez nos deleita con un estilo más rockero. En 2012 lanza Lágrimas desordenadas y en el 2014 un alumno más, siendo este álbum más maduro. De este álbum escucharemos a continuación Lágrimas desordenadas.
Y puse tus recuerdos a remojo y flotan porque el agua está salada, salada porque brotan de mis ojos lágrimas desordenadas. No pienses que estoy loco por vivir a mi manera. Voy a pasarme todo el día bebiendo y por la noche pegado a una botella. Si mi corazón sigue de calavera es porque aún no he aprendido a disimular. Cada vez que ve pasando tus caderas se le caen las llaves al fondo del bar. Y en el horizonte de mi pecho en llamas soy un Superman que busca tu cabina. El sujeto de quien no llora no mama, con horario de oficina.
En el 2016 lanza su octavo álbum, Quítate las gafas, con el que se abre el mercado en América y Latinoamérica. En el 2018 lanza Ahora, que incluye éxitos como El arrepentido junto a Carlos Vives o Déjala que baile con Alejandro Sanz, canción que merece que la escuchemos un poquito.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile.
es origen, es el relato y la escritora que conviven. Ella es principio y ella es final.
En 2019 lanza Mi Cubo de Rubik, con conciertos en Estados Unidos, Costa Rica, Puerto Rico, etc. Y finalmente, en 2021, lanza Likes y Cicatrices. Además de su carrera como músico y compositor, fue coach de La Voz y La Voz Kids, programa de gran audiencia televisiva. Y esta fue mi intervención de hoy en Espacio Musical. Espero os haya gustado y nos despedimos con una canción de él, con el título Ni Error Ni Tontería. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta la próxima.
No fue un error, tampoco una tontería. Conozco esa melodía. No fue la monotonía quien nos mató. Ay, por favor, no vengas tirando jaques, porque la mejor defensa sabes que es un buen ataque. Ey.
Gracias, Joana, por traernos a este artista, como dijimos, tan versátil y que tocó todos los géneros musicales que pueda haber. Así que gracias por recordárnoslo y por traerlos aquí hasta Radioactiva y por siempre tener esa disposición. Y queda igual lo que te echen, que vas a hacer una sección, la otra. Aquí lo que te gusta es hacer radio y se te nota. Y mil gracias, Joana, por eso.
Gracias a ti, Clara.
Nosotros nos vamos y volvemos en unos segunditos. No os vayáis. Pues aquí estamos de vuelta en Radioactiva, el programa del Centro Social Padre Rubinos, cuando son las 6:47 en Cuac FM, en la 103.4. Recordad, también os podéis seguir en directo por la página web www.cuacfm.org. Como dijimos antes, si no tenéis la oportunidad de escucharnos en directo, podéis escucharnos a través del podcast que se genera una vez finaliza el programa y se puede escuchar en la misma página web. Y ya estamos en la recta final de este Radioactiva, este programa número 7 de esta octava temporada, recién iniciado este mes de febrero, este mes que viene, bueno, esperemos con muchas festividades, entre ellas los carnavales, que seguramente pues la semana que viene hablaremos un poco de ello. Pero antes os voy a dejar con David Agrelo, que como Joana también va picando de sección en sección a ver cuál le gusta más, y hoy se atreve a Luces, Cámara y Acción, que si no recuerdo mal, en esta octava temporada aún no se había estrenado. Así que él va a ser el encargado de hacerlo hoy y nos va a hablar sobre una película que trae mucha polémica. Lo escuchamos a David Agrelo en Luces, Cámara y Acción.
Buenas tardes a todos nuestros activos oyentes. Mi nombre es David y hoy les doy la bienvenida a Luces, Cámara y Acción. En esta ocasión os hablaremos de una gran película japonesa del año 2000 que no es muy conocida y estaría encantado de recomendaros a todos.
Al inicio del milenio la nación sufrió una profunda crisis. Los adultos dejaron de confiar en la juventud y empezaron a temerla. Finalmente se aprobó la Ley de Reforma Educativa del Milenio.
La vida es un juego. Este país ya no sirve para nada. Así que la lección de hoy es que os matéis unos a otros. Battle Royale.
Su nombre es Battle Royale. La película está basada en el libro del escritor japonés Kushun Takami, cuyo nombre es anónimo, lanzada en abril de 1999. Está dirigida por Kinji Fukasaku. Conocido por la gran película bélica Tora, 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 y está considerada por muchos como una gran película de culto.
luchad por sobrevivir. Y a ver.
Este film la protagoniza Tatsuya Fujiwara como Suya Nanahara, a quien vimos también encarnar a Light Yagami en la adaptación live action del manga Death Note. Como Noriko Nakagawa tenemos a Aki Maeda, a Taro Yamamoto como Soyo Kagawa, a Koshi Iwasaki como Mitsuko Soma, a Masanobu Ando como Kiriyama, a Chiaki Kuriyama como Takato Chigusa, a quien reconocemos por ver en la película de Tarantino Kill Bill, como la chica vestida de colegiala con cadenas como armas. Y por último tenemos a Takeshi Kitano, al que conoceremos por películas como Merry Christmas Mr. Lawrence o Brother, pero en este país lo conocemos sobre todo por ser el creador y presentador de la versión original de lo que aquí conocemos como Humor Amarillo. La película tiene una duración de 114 minutos y fue estrenada en Japón el 16 de diciembre del año 2000. Fue producida y distribuida por Toei. Tuvo un presupuesto de 4 millones y medio de dólares y recaudó sobre unos 25 millones de dólares. A continuación os contaré de qué trata. A principios del milenio, Japón se encuentra sumida en una gran crisis. El paro está por las nubes y hay mucha delincuencia, sobre todo juvenil. ¿Qué se le ocurre al gobierno de dicho país? Pues nada más que crear el programa Battle Royale. Pues se trata de nada menos que escoger una clase de secundaria al azar en todo el país y meterlos en una isla desierta y que se maten entre ellos hasta que quede uno. Solo con un arma al azar y con un collar explosivo con GPS para evitar que se escapen nuestros protagonistas y tienen que sobrevivir en una situación muy parecida a la guerra, pero con las típicas preocupaciones de la edad del pavo. La película tuvo mucha controversia en su día. De hecho, se comparó a la que en su día tuvo La Naranja Mecánica por su gran contenido explícito. Para ver una continuación, tenemos una segunda parte, llamada Battle Royale 2 Requiem, quien está dirigida otra vez por Kenji Fukasaku y su hijo Kenta. También para los otakus tienen una adaptación en manga recopilada en 15 tomos y si uno busca un poco por internet, se podría encontrar. Con esto por hoy me despido y como siempre os deseo una buena semana a todos nuestros ativoyentes. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
Gracias a ti, David, por traernos esta película que yo personalmente sí que vi y que me impactó muchísimo y que es un poquito, yo creo, bueno, no voy a decir que luego estamos en radio y no quiero, pero sí que se parece un poquito, es la antesala, ¿no?, de los Juegos del Hambre, si me permitís. Fue un poco la idea primordial siempre. Los japoneses, coreanos o, bueno, los asiáticos siempre tienen las ideas y luego los americanos las cogen así de, bueno, es mi opinión y mi pequeña crítica. No sé si quieres decir algo.
De hecho, la autora de los Juegos del Hambre decía no conocerla, pero ya esa pregunta alguna vez ya le cayó.
Ah, vale, es que claro, yo en plan me parecía algo, no sé, muy familiar cuando vi los Juegos del Hambre. Pero bueno, nada, muchas gracias por traérnosla. Si podéis verla, os la recomiendo porque la verdad que es un poco hardcore, pero está muy bien. Y nada, nada, felicitarte por tu japonés maravilloso y nada, te esperamos a ver en qué sección, con qué sección nos sorprendes la semana que viene.
Eso está hecho.
Gracias, David.
Muchas gracias.
Y nosotros ahora sí que ya toca la despedida. Pues nos tenemos que despedir, ha sido un programa, yo creo que un programón, con un montón de contenido diferente, con muchas voces y nada, espero que os haya gustado. Seguid conectados aquí en Quack FM, la radio comunitaria de A Coruña. A continuación, nuestros compañeros de Alegría, pues os dejo con ellos, que seguro que tienen mucho que decir sobre la ciudad de A Coruña. Y nosotros pues nos vemos la semana que viene, el miércoles que viene a las 6 de la tarde, con muchos más temas. Gracias por estar ahí.
confiadas de lume, 13. Los mejores artistas termalistas, los mejores sons das canciones. Malabares con fanfarrias, salsas, himnos da noite. Animais salvajes da vida cotidiana. Depredadores das guerras que tumban, que matan. Ebanistas do amor con aristas. Animadores da deserción o asesinato legal. Costumistas de negro despertador. Lume purificador do negro café. Lume que non queima árbores inocentes de avaricia. Lume que non petrolea océanos de infancias. Lume ourensán. Lume. Ligaduras, anacruces, músicos, artistas, técnicos, lisos, pelúmanos, bailadores, agitadores, con todos ustedes.